Después que canta el gallo.
Un tiempo de reflexión compartido.
Tito Yarzún, cuando aún transitaban por la avenida Roca de la ciudad de Río Gallegos los dinosaurios, Tito ya cantaba. Es barítono, alto y músico de profesión. Ha integrado uno de los grupos vocales pioneros de nuestra provincia, que en la década de los años 70 marcaron una innovación dentro de la música popular argentina. Siguiendo, claro está, la senda de grupos legendarios como los Juan Caguá, los Andariegos, los Cinco del Norte, el Cuarteto Vocal Supay. A lo largo y a lo ancho del país surgían grupos musicales. Esta ola artística también llegó a nuestra provincia y surgió el grupo vocal Santa Cruz. Héctor Eduardo Oyarzún, al que todos llamamos Tito, nació en Puerto San Julián, vivió su adolescencia y juventud en Río Gallegos y ahora vive en la ciudad de Trelew, Chubut, donde formó otro grupo musical, Canta Sur. Tito siempre está aportando desde la música la recreación de esa identidad cultural que nos distingue tanto a nivel regional, nacional y latinoamericano. Tito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Calafate Radio Nacional.
Hola Osvaldo, ¿cómo te va, amigo de tantos años? La verdad que es un gusto que a través del teléfono por lo menos podamos comunicarnos, así que es un gusto.
Vos sabés que estaba pensando cuando venía para la radio que nosotros éramos amigos antes de nacer, porque nuestras madres en San Julián eran amigas, así que bueno, después el destino nos llevó por distintos caminos, pero siempre mantenemos el afecto tan importante que es el de la amistad.
Tenés razón, yo sé que este comentario que vos me haces ahora, yo se lo decía a mi señora anoche comentando, hablando de vos, y yo decía, me parece que Osvaldo también es de San Julián, y yo de nuestras madres, y que eran amigas de esa época. Así que siempre hay un hilo conductor, ¿no? Que nos mantiene unidos. Es hermoso recordarlo de esas cosas, ¿no? Que después de tanto tiempo que ha pasado.
Tito, ¿cómo era la música folclórica que se escuchaba en la radio, en la Patagonia, antes de la aparición del grupo Vocal Sur?
Mirá, hubo una época, viste, como todo lo que nos gusta el folclore, que se escuchaba mucho la música tradicional. Estaban los chachas, los fronterizos y toda esa gente que fueron los pioneros, quizás los que, gracias a esa gente, nosotros hoy en día estamos haciendo esta hermosa actividad que es la música. Pero llegó una época que se empezó a innovar mucho el folclore a través de los, por ejemplo, el grupo Los Huancaguá, los Nocheros de Anda, los Cinco del Norte, que vos mencionabas antes, con una nueva forma de cantar. Yo muchas veces pienso, y cualquiera de esa época se debe acordar, que de lo cuántas cosas se le han extraído de los Beatles, por ejemplo, el juego vocal y todas esas cosas, ¿viste? Eso mismo lo decía el Chango Farías Gómez, el creador de los Huancaguá, que se veían reflejados en esa manera de cantar de esta gente, ¿viste? Uh-huh. Ahí nace toda esta movida.
Me imagino que en un principio sería difícil digerir esa propuesta musical con tantos arreglos vocales.
Sí, era complicado. Yo me acuerdo, y vos te tendrás que acordar, en Río Gallegos estaban los Cruz del Sur, era un grupo que yo admiraba muchísimo en ese momento, éramos bastante chicos, y ellos, si bien imitaban, y ya estaban en esa línea, viste, de música con muchas voces, buenas guitarras, y después, bueno, surgió este tema de que formáramos los cuatro nosotros, con gente que era del otro grupo que te mencioné antes, que era Quito Muñoz y Luis Werner. Así fue como nace Sur 4.
¿Y cuál era el repertorio que tenía Sur 4 y después Vocal Sur?
Vocal Santa Cruz.
Vocal Santa Cruz, digo.
Sí, bueno, el repertorio repertorio que tenía Sur 4 en ese momento era más bien muchas canciones del cancionero latinoamericano, de la nueva canción, viste, latinoamericana, que en ese momento estaba floreciendo, y nosotros nos sentíamos influenciados por esa música y por los chicos de esa época, que te acordarás de Laurita Manso y toda esa gente que estaban en ese movimiento cultural de la canción latinoamericana, que fue una época muy hermosa, con la que nosotros con Sur 4 recorrimos bastantes festivales y muchos lugares llevando esa música, siempre apartado de lo que era la música del sur propiamente dicha, ¿no?
¿Y recordás algunos de lugares donde hicieron presentaciones artísticas con estos grupos?
Sí, bueno, nosotros llegamos a Cosquín, llegamos al Festival del Poncho en Catamarca, el Festival de Santa María también de Catamarca, después hemos estado en Buenos Aires, en un canal de televisión, porque teníamos un amigo que era representante, un amigo de Canal 13, ¿no?, que trabajaba en Canal 13, que nos representaba allá, entonces nos llevaba a algunos bolos ahí al Canal 13, y bueno, las radios de Buenos Aires, las peñas, viste, también hemos recorrido, como el Palo Borracho, el Hormiguero, viste, todos esos lugares emblemáticos de nuestro folclore.
Qué curioso, ¿no?, porque en esos años, Tito, los canales de televisión, a diferencia de hoy, tenían programas de folclore, y también había una gran proliferación de peñas en Buenos Aires, en La Plata, y bueno, a lo largo y a lo ancho del país.
Sí, había muchísimo más inserción de la música nuestra, y tal es así que nosotros cada vez que íbamos a Buenos Aires siempre teníamos alguna oportunidad de ir a algún lugar así. Siempre recuerdo cuando estaba toda la camada de chicos, entre ellos Néstor Kirchner, que estaban estudiando en La Plata, nosotros a veces íbamos a hacerle pequeño aguante ahí a los muchachos para reencontrarnos con la gente amiga, y de ahí salíamos a las peñas que había en la misma Plata a tocar, y había una movida cultural hermosa que yo creo que fue irrepetible.
¿Qué significó para vos encontrarte con la obra de Irma Caló y Héctor Pérez?
Bueno, fue algo impactante, porque nosotros habíamos ido a un festival de Pehuajó y aparece Mercedes Sosa cantando La Milonga y la Nieve. Y nosotros escuchamos esa obra y dijimos, ¿esto qué es? ¿Qué? Una belleza total. Y para colmo, cantado por Mercedes, calculá vos, nos dio vuelta la cabeza. Y a través de Jorge Laborde, que era el muchacho que yo te comentaba que nos representaba en Buenos Aires, él era muy amigo de estas dos personas, y nos presentó la obra completa. Dice, sería lindo si ustedes pueden hacerla, inténtenlo, que yo. Y nosotros, te imaginás, nos dio vuelta la cabeza. Empezamos a tomar temas de esa obra y a ensayarlo. Pasó que después, pasaron muchos años, después el grupo dejó de estar en actividad a Santa Cruz, Boca Santa Cruz, y yo ya me había venido para acá, para Trelew. Entonces la obra quedó, como quien dice, inconclusa. Preparada pero inconclusa. Y entonces un buen día tuvieron los chicos que estaban en Gallego, le dicen, che, ¿por qué no reflotamos la milonga, la estampa patagónica, y hacemos un disco, porque no podemos dejarla? Así fue como después de muchos años nos volvimos a encontrar y armamos este CD que debe estar en tus manos, Estampas Patagónicas. Es una cosa hermosa, un prólogo hermoso, y bueno, y una obra muy rica en letra y música.
Vamos a escuchar precisamente La Milonga y la Nieve.
Ah, muy, muy hermoso, ese tema es hermoso.
Milonga, nos vamos al sur, allá nos espera la nieve, quiero cantarle con tu son, deja milonga que te lleve, mayo y su cielo la traerá, en cada copo encendida, para dar al suelo varón. novia de blanco vestida. Subamos a la cordillera, bajemos hasta el cañadón, cubiertos de un suave quillango de algodón. Andemos caminos de infierno, con nieve que es fuerte y es luz, caricia, castigo y pasión. Vencidos a huellas que dejan de andar, a pampas y cerros dormidos, pulsemos su sueño frutal, semilla en silencio enterrada, verso que espera su cantar, guitarra para templada.
Subamos a la cordillera, bajemos hasta el cañadón,
cubiertos de un suave quillango
de algodón.
Andemos caminos de infierno, luz, caricia, castigo y pasión, amor del sur. Milonga, nos vamos al sur, allá nos espera la nieve.
Quiero cantarle con tu son. Deja mi longa que te lleve.
Escuchamos La milonga y la nieve, música de Héctor Pérez, letra de Irma Calot, de la obra Estampas Patagónicas, interpretación y arreglos, el grupo vocal Santa Cruz. Y estamos hablando precisamente con uno de los integrantes de ese notable grupo musical, con Tito Yarzún. Tito, en 1977 te radicás en Trelew y formás otro grupo vocal, Canta Sur. ¿Cuál es la propuesta artística de este grupo? ¿Sigue la línea de vocal Santa Cruz o tiene otros ingredientes?
En algunas cosas el grupo seguía la línea más o menos que veníamos siguiendo también antes de la estampa patagónica, con vocal Santa Cruz también seguíamos con un repertorio folclórico argentino y latinoamericano, ¿viste? Antes de las estampas, ¿no es cierto? Y con este grupo acá en Trelew también comenzamos con ese tipo de música. Fue una formación, la de acá, un poquito accidental, porque yo en ese momento estaba haciendo cosas solo. Me acuerdo, con un amigo de allá de Regallegos, Cachito Kuhlman, estaba radicado acá en Trelew, y él hacía tipo café con ser y todas esas cosas, ¿viste? Entonces yo iba y hacía las cosas mías solo, hasta que un buen día conocí a los otros dos muchachos de lo que es ahora Canta Sur, lo que era, y después mucha actividad coral también acá en la zona, hay mucha actividad coral, así que a través de los coros uno se conoce, ¿viste? Y bueno, y un buen día decidimos de probar, como nos gustaba más o menos lo mismo de folclore y los mismos grupos, hablábamos siempre de lo mismo, de los Nahuancahuá, de los Nocheros, de Anta, de los Cinco, probamos de hacer algo nosotros acá, y así nació el trío en el 86, que duró, digamos, hasta hace unos años, un par de años atrás, que por algunas razones así de media insalvable, que ha quedado ahí el grupo, viste, stand-by. Pero bueno, hicimos un buen repertorio también, hicimos ese disco que vos tenés ahí, y también viajábamos, fuimos a Europa con ese grupo, anduvimos por Europa, bueno, Cosquín fuimos con Huguito Jiménez Agüero, junto con un ballet muy importante que hay acá en la zona, que es el ballet Pilmaiken, nos llevaron a, integrando esa delegación a Europa, fuimos a España, Portugal, y bueno, hicimos allá con un montón de actuaciones, recorríamos España y Portugal, viste, y andábamos como locos, ¿no?, porque recorríamos por todos lados, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Después también estuvimos en Brasil con este grupo, tuvimos la oportunidad de ir a Juiz de Fora, viste, a la zona del Mato Grosso, y bueno, en todos lados llevando este tipo de música, folclore nuestro, más bien de avanzada. Fue una muy buena experiencia, y sobre todas las cosas los amigos que uno recoge en el camino.
Vos sabés que durante años los pueblos originarios fueron ignorados o estigmatizados en la enseñanza de la historia de la Argentina, pero también en la enseñanza musical. Eso pasa todavía hoy en los colegios, en varios institutos musicales, incluso en los grupos musicales y de las universidades. Sin embargo, parece hoy que tanto en lo temático como en lo musical hay un rescate de los antiguos dueños de la tierra. ¿Vos tenés esta concepción también?
Sí, me parece que sí, que es así, porque viste que se trata como, no sé si de ocultar esas cosas que son parte de la historia nuestra, ¿no?, de nuestros ancestros, que tendría que tener, digamos, otra difusión, me parece a mí, ¿no es cierto? Y son cosas, por ejemplo, en lo musical, que cuesta a veces esa temática que entre en la gente, en el común de la gente, ¿viste? Prefieren a veces escuchar otro tipo de cosas que tienen mucho más difusión. Pero en cuanto a la riqueza histórica y testimonial de los pueblos originarios, ¿viste?, yo creo que habría que darle mucho más, ¿no?, un poco, mucho más difusión y enseñarlo más en todos los lugares, ¿no es cierto?
Vamos a escuchar una recreación que hacen ustedes de un ritmo del loncomeo titulado Los Cheukeman.
Los Cheukeman.
Cheukeman.
Cheukeman, sí. Ese es un ritmo del loncomeo, sí. Es muy bonito también.
A ver cómo suena.
Palo en palo, 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 palo en palo Pita el guillatero, de mi cheul quemado, es de piedra marcando.
Y Fidel Castro truca, todo quedó atrás, preso del recuerdo de Arauco, el de Arauco, el de Arauco, el final. Paro a paro, palo buen paro, culón comeo, canta araucano. Palo a palo, a palo buen paro, buen paro, culón comeo, canta araucano. Palo a palo.
Seguimos dialogando con Tito Oyarzún sobre, sobre la música popular argentina. Tito, ¿cómo observás vos el tema actual hoy de la música folclórica, del tango, incluso del, del rock nacional, ante esto que se llama la globalización cultural?
Yo creo que está faltando, por sobre todo lo que veo en, más bien en, también en folclore y tango más que nada, ¿no? Que hay como una poco, se ve muy poco hoy en día, viste, vos observás la televisión y son contados los que se juegan en hacer como había antes, que había muchísimos programas de difusión cultural con nuestra música, y yo no sé cuál sería la solución. También me gustaría saberlo, porque veo que no se le da importancia, y no solamente en los medios de difusión. Vos ves que lugares como para difundir la música, que uno lo haga personalmente, digamos, que el artista tenga lugares para moverse, está costando muchísimo, salvo que tengas un nombre hecho, ¿viste? Digamos, como los artistas famosos que ya tienen su circuito y se mueven en ese circuito, pero para la gente, digamos, que no está en ese circuito, viste, le cuesta muchísimo mantenerse, inclusive, viste, mantenerte en actividad, te tiene que gustar mucho y llevarlo muy adentro para que vos digas, bueno, yo, aunque no pueda salir del living de mi casa, sigo haciendo
esta propuesta,
esa propuesta. Nosotros, por ejemplo, acá lo notábamos, por ejemplo, acá mismo en Trelew, nosotros, para hacer la misa criolla, que fue una de las últimas cosas grandes que hicimos nosotros acá, nos llevó años, buscar un coro que dijera, bueno, yo quiero hacer la misa criolla, porque siempre acá se estilaba, vamos a hacer la misa criolla con Opus 4, que no es por desmerecer a Opus 4, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿por qué si nosotros también la tenemos preparada y con el trío, y estaba muy bien hecha según la crítica, y faltaba la otra parte que tenía que poner, que hacen los coros, ¿no es cierto? Bueno, eso nos costó una barbaridad lograrlo. Cuando lo logramos hacer, llenábamos el gimnasio de Racing acá, que es un lugar inmenso, y bueno, muchísimos coros, viste, que se prendieron, y salió una obra hermosa que todavía hoy en día está en el recuerdo de la gente, y de esto hace como 10 años atrás. Y bueno, pero eso también nos costó bastante, viste, que poder convencer a decirle, che, vamos, hagámosla entre nosotros. No es por desmerecer a un artista grande que venga de Buenos Aires, pero hagamos un producto nuestro y mostremos que también la podemos hacer, viste. Uh-huh. Y bueno, así como eso, calculo yo que a muchos músicos les debe pasar lo mismo.
Uh-huh. Tito, cuando uno visita el norte de la Argentina, o el litoral, tan rico en música, observa que el tejido musical tiene una raíz sólida, ¿no? ¿En la Patagonia esa matriz es más difusa, es más débil?
Sí, exactamente.
¿Y por qué?
Es más débil y no por riqueza musical o digamos o literaria, ¿no? Es por el tema este que estábamos hablando antes, que no se le da la debida importancia y entonces va quedando para un círculo que cerrado, que es el que le gusta ese tipo de cosas, que sabe que fulano de tal, bueno, tiene tal loncomé o tal huella, tal milonga. Y después, al faltarle difusión, eso queda un poco así. Vos viste que inclusive en los mismos canales de difusión de Buenos Aires, tampoco se ve mucho, ¿no? Nosotros, cuando fuimos con Hugo Jiménez Agüero ahí al programa de Soledad, hace unos 7-8 años atrás, no me acuerdo, fuimos a hacer música patagónica, digamos, la de Hugo, y tuvo muchísima aceptación, viste, la música del sur, viste, una cosa para mucha gente es nueva, para nosotros quizás lo tenemos más incorporado, pero para la gente de allá, viste, decían, uy, cómo suena distinto a lo que se escucha en otros festivales, pero sin embargo, viste que los artistas que tenían cabida en los festivales, bueno, ponerle vos Hugo Jiménez Agüero y Rubén Patagonia, no veía mucha gente difundiendo nuestra música, cuando hay, vos mirás del Río Colorado para acá, si te pones a buscar artistas ahí para hacer dulce, que están haciendo este tipo de cosas, pero cuesta entrar en ese circuito de difusión.
Uh-huh. Estaba mirando el repertorio de Canta Sur y observaba algunos compositores clásicos, ¿no? Como Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Violeta Parra, el Cuchi Leguizamón. ¿Por qué siempre es necesario volver a estos grandes compositores?
Bueno, viste, eso es una de las charlas que uno siempre tenemos a veces cuando nos juntamos con compañeros así de la música. Lo que pasa es que han sido para nuestro gusto, ¿no? Esta gente tiene tal dimensión literaria que me parece que hoy en día decir, bueno, yo voy a ver si hago una samba, voy a ver si hago una canción, y ya de pensar dos veces, porque si vos vas a hacer comparaciones, es tremendo. Vos viste lo que son los temas, algunos de los temas que hay en ese disco y montonera de temas que no están tampoco en el disco que nosotros hicimos, pero que todo el mundo las conoce y las tiene en la memoria, son muy muy grosos los tipos, viste, como para por eso yo creo que uno vuelve a mirar al Cuchi Leguizamón, a Tejada, cuando querés buscar algo bueno, o por ahí te encontrás con un poema que te deslumbra de Lima Quintana, como dice que le hizo a las abuelas de Plaza de Mayo, vos ves una cosa literaria ahí que es muy jorobada de superar, y bueno, y uno caes ahí, indefectiblemente vas a buscar algo ahí.
Y se los extraña. Bueno, Tito, te mando un abrazo afectivo y nos vamos con esta samba del Cuchi Leguizamón.
Y están los remolinos ramito de albahaca. Niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando mi soledad. Las cholitas, el
puna triste, te vuelvo a querer.
Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Ramito de albahaca, niña Yolanda, quedó alumbrando mi soledad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval.
En el final de este bloque compartíamos Samba de Lozano, el Cuchi Leguizamón, por el grupo vocal Canta Sur.
A esta hora estamos compartiendo
Después que canta el gallo, la interpretación informativa sin interferencias.
Revolviendo antiguas carpetas me encontré con un texto manuscrito, estimo de los primeros años de la década del 80, escrito por mi amigo y aparcero de Correrías Radiofónicas, Ricardo Valle, que me puede servir de introducción para presentar el siguiente bloque. Dice así: en el año 1612 llega a América la primera galera holandesa transportando esclavos del África. Con ella, puede decirse, se introdujo el germen dormido de lo que tres siglos después se convertiría en un verdadero fenómeno musical, el jazz. En la génesis de esta música, producto de determinadas circunstancias étnicas, sociales y culturales, se pueden reconocer distintas vertientes: los ritmos del oeste africano, la estructura de la música clásica europea, el folclore norteamericano del siglo XIX, la denominada música litúrgica y los cantos de trabajo del pueblo negro.
When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land, I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. I'll meet you in the morning, bound for the promised land, on the other side of Jordan,
bound for the promised land.
I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell.
I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell.
Oh,
I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell.
Oh,
meet you.
Esta mixtura de corrientes musicales y culturales tendrá por escenario Nueva Orleans, ciudad puerto del Golfo de México, que durante muchos años estuvo bajo la dominación francesa. Precisamente en esta ciudad comercial, besada por el perezoso río Mississippi, es donde se recluta la mano de obra de esclavos. Y va a estar esta ciudad llena de lugares de divertimento ligero, de libertinaje, tabernas y cabarets, donde piensa escucharse una nueva música, alegre, rítmica, pero al mismo tiempo infinitamente nostálgica. Los historiadores de la música dicen que allí, alrededor del año 1900, nace oficialmente el jazz.
Bring your parasol, it may be small, it may be big. Here we pass them all with what you call the pick-a-ma-ding. A pitter-patter-patter, pitter-patter-patter.
It looks like rain.
Let it pitter-patter, let it
pitter-patter.
He'll mend your umbrellas and then go on his way. Singing toodle-oodle-lama, toodle-ay. A toodle-oodle-lama, toodle-ay. And the umbrellas will stick today.
Interrogante de que por qué pervive el jazz en el tiempo y de cómo es posible que 120 años después de su creación sigue generando nuevos admiradores en todo el mundo. Bueno, ante este interrogante hay muchas respuestas, pero seguramente parte de la explicación está en que, a diferencia de otros géneros musicales, hay en su composición una constante evolución. Y también la creatividad que le dan los intérpretes de este género, que va desde el mítico Joe Oliver y Louis Armstrong, que recién escuchábamos en la grabación, tocando con Dizzy Gillespie, hasta el genio de Charlie Parker. En el camino del jazz hay grandes maestros, pero hoy no vamos a detener en la música de uno de ellos, Dizzy Gillespie.
Thank you.
Samba de una sola nota es el tema de Carlos Antonio Jobim, interpretado por Dizzy Gillespie. Y estábamos contando esta historia y ahora nos vamos a detener por un momento a fines de los años 30 y principios de la década del 40, en que la música vulgar de los barrios prostibularios de Nueva Orleans se ha depurado gracias al aporte de músicos norteamericanos que tienen otra formación, otra impronta en la composición y en la interpretación del jazz. Es música de negros y muchos jóvenes blancos se sienten atraídos y tratan de interpretar esa música, pero lo hacen de una forma más agitada y espasmódica, que fue la base de lo que se llamó el Dixieland, es decir, la versión blanca de la música negra. Entre cuyos cultores están los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey y el famoso Benny Goodman. Pero los entendidos del verdadero jazz dicen que esta música es muy linda, pero el jazz está en otro lado. ¶¶
22. You let other women make a fool of you. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Alrededor del año 1945 se produce un quiebre en la música popular de los Estados Unidos. Aparece como una expresión del jazz moderno, bop o bebop, que se va a caracterizar por el brillo de la parte rítmica y por el uso de armonías disonantes. Era una respuesta al jazz comercial y de las grandes bandas. Cuentan la leyenda que nació también en un cabaret, el cabaret Milton, donde unos jóvenes músicos experimentaban nuevas formas todas las noches mientras hacían algunas secciones de música. Entre esos innovadores del Milton Club y creadores de un nuevo estilo de jazz, que resultó, hoy es aplaudido, pero en su momento bastante polémico y crítico para la época, estaban entre esos jóvenes el piano de Thelonious Monk, el saxo de Charlie Parker y la trompeta de Dizzy Gillespie. La historia ya la contamos alguna vez en nuestro programa, la visita de Gillespie a Buenos Aires, pero la vamos a contar de nuevo. Gillespie visitó por primera vez el país en 1956, brindó un ciclo de recitales, se disfrazó de gaucho en una de sus representaciones y grabó un par de tangos junto a la orquesta de Osvaldo Fresedo. En 1956, el Departamento de Estado de los Estados Unidos Norteamérica y el Teatro Nacional de ese país organiza una gira artística por Latinoamérica, designando embajador cultural de la música a Dizzy Gillespie. El recorrido se concreta con actuaciones en los principales escenarios artísticos de Quito, Guayaquil, Montevideo, San Pablo, Río Janeiro y Buenos Aires. Claudio Parisi, autor del libro Grandes del Jazz Internacionales en la Argentina, comenta que Gillespie era una figura del jazz mundial, pero que aquí no era muy popular. En primer lugar, explica porque él y su orquesta hacían un jazz mucho más moderno que el que se escuchaba en Buenos Aires. Y el otro motivo era que en aquellos años había muy pocos discos de jazz que se editaran en la Argentina. Y por supuesto, los de Dizzy Gillespie no estaban. En aquel tiempo, el ambiente del jazz estaba dividido en dos grandes grupos, los tradicionales en el Hot Club y los modernos en el Bop Club. La llegada de Dizzy Gillespie al país tuvo muy poca difusión y el espectáculo se realiza en el Teatro Casino. Cuenta Claudio Parisi que la primera función fue muy poca gente porque el avión se había retrasado y además había escasa difusión, pero que después, en las funciones siguientes, el teatro estuvo desbordado por la gente que le gustaba el jazz y aquella que empezaba a descubrir este nuevo género musical. Y también nos cuenta una anécdota que demuestra que la discriminación racial no solamente es privativa de los blancos norteamericanos. A pesar de existir una reserva de la Embajada de los Estados Unidos en el paquete hotel de nuestra oligarquía, el City Hotel, cuando los dueños se enteran que eran una orquesta de negros, se negaron a alojarlos. Bueno, Dizzy Gillespie y su banda consiguieron habitaciones en el Hotel Continental, que al final le resultó mucho más cómodo porque quedaba cerca de Radio El Mundo, donde ensayaban, y cerca del teatrito donde realizaban sus espectáculos. Pero la anécdota más pintoresca es cuando una noche Dizzy Gillespie se traslada al cabaret donde tocaba la orquesta de Fresedo, vestido de gaucho y montado sobre un caballo criollo. En esa oportunidad, en esa visita a Buenos Aires, graba Gillespie varios tangos con la orquesta de Federico Fresedo, demostrando que los buenos músicos no tienen frontera.
Thank you.
Sí, aplausos para Osvaldo Fresedo y Dizzy Gillespie interpretando Vida Mía. Esto demuestra que los buenos músicos no tienen fronteras musicales ni tampoco generacionales.
Esto fue Después que canta el gallo. Idea y realización, Osvaldo Mondelo.